Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Gracias, gracias por su fiel sintonía y por acompañarnos a un programa más. Como siempre, saludándolos donde sea que usted se encuentre, ahí en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y, por supuesto, a nuestros amigos que nos escuchan a través del sitio de internet. Recordándole, como cada programa, el sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias y bienvenidos. Y bueno, es para mí un privilegio, un honor estar hoy con ustedes y traer estos programas. Siempre orando a nuestro Dios que sean de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes. Como sabemos, la palabra de Dios es nuestra guía, es la que dirige nuestras vidas, es ese manual de vida, como decimos algunas veces también, ¿verdad? Pero sin duda, pues, es la palabra de Dios. Es Dios mismo, a través de su palabra, guiando nuestras vidas. Y el título de nuestro programa de hoy se llama, es una pregunta. ¿Comprendes lo que Dios hizo por ti? Es una pregunta. ¿Comprendes lo que Dios hizo por ti? Y el título de nuestro programa ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien. Entonces la pregunta es si comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo hacemos personal. ¿Comprendes lo que Dios hizo por ti? A lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, de nuestra vida cristiana, a veces es necesario recordar, meditar, reflexionar y darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, de esa gracia inmerecida, de su misericordia, el habernos dado a su Hijo Jesucristo, el darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la promesa de que un día estaremos con Él reinando en gloria. Son tantas, tantas cosas que no me alcanzarían las palabras para mencionar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero cuando verdaderamente nosotros lo meditamos, reflexionamos y nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, surge de nosotros un amor más grande hacia Dios. Surge dentro de nosotros una honra, una alabanza, el glorificar al Señor por quien es Él, ¿verdad? Él es Dios Todopoderoso y, por supuesto, al darnos cuenta nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues le damos la honra y la gloria y el Señor se glorifica. Así que a través de este programa vamos a ver varios puntos de cómo nosotros podemos comprender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero comencemos con una pregunta. ¿Qué cosas hacemos mal cada día y durante nuestra vida debido a no comprender o despertar a la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros desde el momento en el cual fuimos justificados por Cristo? ¿Qué cosas hacemos mal cada día? A veces podemos frustrarnos, a veces podemos desanimarnos, a veces podemos sentir duda, a veces podemos sentir temor, tantas cosas, ¿verdad? A veces podemos equivocarnos, por supuesto que sí, nos equivocamos. O a veces queremos tomar nosotros el control de las cosas, el control de nuestra vida y pues no tomar en cuenta al Señor, aún siendo cristianos, ¿verdad? Pueden pasar tantas cosas, pero hay muchas cosas que hacemos mal cada día y durante nuestra vida debido a que no comprendamos o no despertemos a la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense, desde el momento en el que fuimos justificados por Cristo. Desde ese momento, ¿cuánto tiempo tienes de que el Señor te encontró? Vamos a decir eso, no de que nos hicimos cristianos, sino de que el Señor nos encontró, el Señor nos llamó, el Señor nos buscó y fue Él quien tomó la decisión, fue Él quien tomó el primer paso para mostrarnos su amor y reflejarnos y darnos su Hijo Jesucristo y darnos su misericordia y su gracia a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Desde ese momento, entonces, es necesario que nosotros meditemos, reflexionemos y nos hagamos estas preguntas para todos aquellos que ya hemos conocido al Señor Jesucristo, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y hemos aceptado la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿y qué pasa con aquel que no ha recibido el perdón que Dios le ofrece? ¿O no ha comprendido cómo Dios le ama y quiere salvarle? Entonces, hagámonos otra pregunta. ¿Comprendes que estás viviendo tu vida a la deriva? ¿Que no sabes lo que va a pasar mañana si tú aún no conoces a Cristo, si tú aún no te has arrepentido, si tú no te has rendido ante su majestad, ante el señorío del Señor Jesucristo? No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos qué nos depara el día de mañana, ¿verdad? Solo Dios sabe. Aún si crees o no crees, Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero si no crees, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es necesario también reflexionar y meditar y darte cuenta que Dios te ama, que Dios está ahí, que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Pero, ¿qué les parece si a continuación leemos una ilustración de una brújula? Seguramente algunos de ustedes recuerdan este instrumento, ¿verdad? ¿Qué es una brújula? Algunos de ustedes se acordarán. Una brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para detectar el campo magnético de la Tierra. ¿Y para qué sirve una brújula? Antes usaban estas brújulas. Ahora obviamente hay mucha tecnología, todo digital, los teléfonos inteligentes. Creo que es raro ver a alguien con una brújula, o tal vez que ande una persona en unos lugares muy remotos donde no haya señal o algo así. Pero antes usaban estas brújulas, ¿verdad? Estos instrumentos que servían para orientarnos, para guiarnos. Y servía para determinar la dirección cardinal, por decir, el norte, el sur, el este o el oeste. Y permitía a los usuarios ubicarse bien y trazar sus rutas precisas en cualquier entorno. Esto es lo que es una brújula y de esto se trataba cuando usábamos una brújula. Por eso le voy a contar a continuación esta ilustración sobre una brújula. Pero primero que nada, cuando se usaba una brújula, era necesario calibrarla. Y para calibrar la brújula, se tenía que alejar de cualquier fuente magnética, elementos metálicos, para que no hubiera interferencias que afectaran a la medición. Era preferible no calibrar la brújula en el interior de un edificio. Primero se colocaba el reloj en posición horizontal. Esto es muy importante. Si la brújula no está en una posición perfectamente horizontal, se podría calibrar mal y obtener valores erróneos. Ponga atención a todos estos puntos, que es calibrar la posición y cómo es que se tenía que estar precisamente para que pudiera dar los resultados adecuados, ¿verdad? Si no se tenían resultados erróneos. Y todo eso era siguiendo las instrucciones que venían con el producto y que indicaba la pantalla del reloj en el modo calibración. Y todo esto se hacía para calibrar esa brújula. Para las personas que la utilizaban para ser guiados, para ser orientados hacia su destino o donde ellos querían llegar. Esto era lo que hacía la brújula. Y tomando esta ilustración de la brújula, te hago una pregunta, amigo, hermano, varón que me escuchas. ¿Cuál es la brújula, por decirlo de alguna manera, que nos mueve diariamente dirigiéndonos a sentir paz y gozo, a tener sabiduría para nuestras decisiones grandes y pequeñas, a resistir las tentaciones de la carne, a responder a los desafíos del matrimonio, del trabajo, de las finanzas, y a comprender realmente lo que es la iglesia como familia de Dios y a amarla como Dios la ama. ¿Cuál es nuestra guianza? ¿Quién es el que dirige nuestra vida? ¿Quién es el que dirige nuestros pasos? Ahora sí, hablando espiritualmente, cuando usamos esta ilustración de la brújula, ¿verdad? ¿Qué nos mueve diariamente? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos motiva? Sentámonos como nos sintamos. Cuando tenemos gozo, cuando tenemos paz. ¿Qué nos da sabiduría cuando tomamos esas decisiones grandes o pequeñas? ¿Qué nos guía a nosotros los varones a resistir las tentaciones de la carne? ¿Qué nos guía? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve también a responder a los desafíos del matrimonio, a los que estamos casados? Mire todo lo que pasa en nuestra vida. Pasan muchas cosas, ¿verdad que sí? El matrimonio, el trabajo, las finanzas, el dinero. Y por supuesto también la iglesia. ¿Comprendemos realmente lo que es la iglesia como familia de Dios y que debemos amarla como Dios la ama? Todas estas decisiones tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida. Y más si somos cristianos, más si somos de Cristo y si hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas. Es Dios mismo en nosotros guiándonos a través de su Espíritu Santo. Por supuesto, hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Ahí está la carne, nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos esa lucha. Pero ¿a quién obedecemos? ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? Cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, entonces podemos obedecer al Señor y tomar buenas decisiones en el matrimonio, en el trabajo, en las finanzas y, por supuesto, amar la iglesia del Señor. Todo esto pasa, hermanos, todo esto pasa, amigos, cuando nosotros nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagámonos estas preguntas y veamos cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos tomando buenas decisiones? ¿Estamos amando a la iglesia? ¿Estamos teniendo un buen matrimonio? ¿Estamos bien en el trabajo? ¿Estamos bien con las finanzas? Tantas cosas que debemos preguntarnos. Y todo esto cuando comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Verdaderamente lo comprendemos? Bueno, continuemos con nuestro programa. La brújula espiritual de nuestra vida puede estar desequilibrada. Por ejemplo, si no comprendemos la justificación por la fe, por la confianza, por la convicción de quién es el Señor Jesucristo. Pues esa falta de entendimiento nos trae sentimientos negativos y nos llevan a querer hacer buenas obras para tratar de ganar la salvación. Muchas personas a veces pueden cometer un pecado, se pueden equivocar y piénsalo luego en hacer algo o algo para que justifique su pecado. Lo único que justifica nuestro pecado es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Por supuesto, debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón. De modo que si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También si cometemos pecado, su sangre nos limpia de todo pecado. Es el sacrificio de Cristo el que limpia nuestros pecados. Por eso somos justificados por la fe, por creer, por la confianza en el Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros comprendamos lo que Dios ha hecho por nosotros al obtener la salvación que viene de parte del Señor Jesucristo y de la confianza en Él. También nuestra brújula espiritual está desequilibrada si no comprendemos que por medio del acto del sacrificio de Jesús en la cruz y por su resurrección, Él murió, padeció, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Sí murió el Señor Jesucristo en la cruz, sí padeció en la cruz, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, Él nos ha dado acceso al Padre por medio de su sacrificio, por medio de Él. Nosotros no podíamos tener acceso al Padre. Entonces, le hago esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no comprender esta verdad? Debemos de comprender el medio del acto del sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección, que Él está vivo, que Él sigue intercediendo por nosotros, que Él está sentado a la derecha del Padre, que Él está vivo, que Él está ahí. No lo podemos ver, pero tenemos Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que Dios está en nuestras vidas. Así es como funciona. Es un poder sobrenatural, algo que no se puede explicar, pero que sí lo podemos experimentar todos aquellos que lo tenemos y que lo vivimos. Y gloria a Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, debes de comprender estas verdades, esta realidad. Y si no, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Sabes qué? Vivirás condicionado. Vivirás manejado por el temor a la muerte y con tendencias a la ansiedad y a la depresión. Ese temor y esas tendencias producen malas decisiones en la vida. Por supuesto que si hay hermanos, si hay personas, si hay gente, si hay varones, que tal vez estén condicionados por este temor, el temor a la muerte. Mucha gente tiene temor a la muerte. Yo he escuchado testimonios de hermanos que decían que cuando se dieron cuenta que algún día iban a morir, decían, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir a parar? No sabían porque no conocían la palabra de Dios, no conocían la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, de que Él nos ha dado vida y vida eterna, ¿verdad? Entonces vivían con ese temor, temor a la muerte. Hoy no tenemos temor a la muerte. Por supuesto que no la buscamos, pero cuando suceda, sabemos que estaremos ante la presencia de Dios. Y cuando una persona vive con temor, eso le produce ansiedad y depresión un poquito más allá. Tal vez se deprime, tal vez está ansiosa porque está pensando todas estas cosas. Pero cuando estamos en el Señor, cuando somos guiados por su Espíritu Santo y por su palabra, no tenemos este temor. Entonces, si hay este temor, puede llevarlo a malas decisiones en su vida. Otro punto muy importante también, como cristianos, como varones, hermanos, amigos que me escuchan, es que si no despertamos a la verdad de la gracia de Dios en la cual hemos entrado por la fe, fíjese, hemos entrado por la fe a la gracia de Dios por creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, si no despertamos a esa verdad de la gracia de Dios en la cual entramos por la fe, no nos sentiremos firmes en Él y andaremos como a tientas, aceptando cualquier enseñanza falsa que intente crear un sentido de seguridad emocional. Aquí está. Va a sentir seguridad emocional. Por supuesto que sí, nuestras emociones juegan un papel muy importante, pero lo más firme, lo más puro, lo más sagrado, lo más hermoso que podemos sentir es una seguridad espiritual, una seguridad de fe, una seguridad de confianza, de que estamos firmes, de que no nos movemos, de que estamos en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, cualquier cosa que dependa de nosotros como obra o como un intento de ganar la salvación es pecado. Las enseñanzas falsas son revisionistas, es decir, tratan de revisar y con ello reinterpretar de otra manera lo declarado firmemente por Dios en la Biblia. Esto es un engaño del enemigo para tratar de mantenernos en esclavitud mental y emocional. Pero, contrario a eso, fe es confianza en lo que Dios hizo y declaró. He aquí el título de nuestro programa. ¿Comprendes lo que Dios hizo por ti? Cuando tenemos fe, cuando tenemos esa confianza en lo que Dios hizo y declaró y ha hecho por nosotros. Nuestra seguridad está basada en Dios, que no miente, y no en nuestras emociones y opiniones al respecto. De todas maneras, lo maravilloso es que Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y eso trasciende nuestros sentimientos, emociones y opiniones. Fíjese, tenemos nuestras emociones, Tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestras opiniones. Claro que sí, somos seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, con sentimientos, con opiniones, con emociones que nos han sido dadas por Dios. Pero cuando nosotros sabemos de que somos hijos de Dios y que tenemos el testimonio del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, eso va más allá de lo que nosotros podamos sentir, opinar o creer. Eso va más allá porque eso es maravilloso, eso es sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Proviene de Dios. Esto es el gran milagro en nuestras vidas, comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, como le digo, es una seguridad difícil de explicar, pero es la seguridad o firmeza que Dios produce en nosotros, en nuestro espíritu, de tal manera que nos surge la alabanza espontánea, el temor reverente en todo tiempo, la fuerza frente a la tentación, el valor en la persecución, el gozo en el espíritu, la sabiduría en las decisiones y el amor por la familia de Dios. Mire todo lo que produce el Señor en nosotros cuando creemos, cuando estamos firmes por la fe en quién es el Señor Jesucristo. Nuevamente la pregunta de nuestro programa. ¿Comprendes lo que Dios hizo por ti? ¿Comprendes todo lo que el Señor hace por nosotros? Él nos ayuda, Él nos da fuerzas en la tentación, Él nos da ese valor, esa valentía en la persecución. Tenemos el gozo, pero no por nosotros, sino del Espíritu Santo. Y Dios nos da su sabiduría para tomar buenas decisiones. Y por supuesto, ese amor por la iglesia, la familia de Dios, la cual es su cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vamos a leer ahí en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la fe, la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué maravilloso nuestro Señor! Por eso Romanos 5, versículos 1 y 2 dice que hemos entrado a la gracia de Dios. Hay una entrada. ¿Qué es una entrada? Es una palabra que se usaba para el acceso a ver a un rey. Nosotros entramos por la fe a la gracia, al amor inmerecido de Dios. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Tenemos esa entrada para ver al Rey, para ver al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio acceso al trono del Padre desde el momento en el cual nos justificó, porque nos vistió de sí mismo para poder entrar. Dios el Padre nos mira en su Hijo, en la justicia de su Hijo, no en la nuestra. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Ahora te hago esta pregunta, hermano amigo que me escuchas. ¿Hay acaso alguna posibilidad de no estar firmes? ¿Qué impide que no estemos firmes? ¿Por qué menciona el apóstol Pablo la palabra firme? La palabra que usa es la misma que habla de los barcos cuando están atracados en el muelle del puerto. Las tormentas no los pueden sacar de la seguridad y de la firmeza que ofrece el estar amarrados. No existe la posibilidad de no estar firmes en cuanto a Dios se refiere. Tenemos la seguridad de la salvación, aun cuando no siempre sintamos la garantía de ello en nuestras emociones o en nuestra mente. Andamos por fe, no por vista. A veces no lo vamos a sentir, pero a veces vamos a confiar. Nuestra salvación es sostenida por Dios y está firme en Dios. Es Dios quien nos salva, es Dios quien nos sostiene. Nuestra salvación no depende de lo que sentimos al respecto, sino de Dios. Dios es el autor y el sustentador de nuestra salvación. La gracia es una obra de Dios y no una obra nuestra. Fuimos llamados a esa gracia. No permitas que nada ni nadie te haga sentir que la gracia de Dios puede llegar a desmoronarse o debilitarse o, peor aún, a perderse o agotarse. Claro que no. Dudar de la obra de la gracia de Dios produce vivir en temor. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y concluye el versículo 19 diciendo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor que nosotros tenemos por Dios no surge de nosotros, sino surge de ese mismo amor que Dios nos ha mostrado por su gracia, por su misericordia y por su Hijo Jesucristo. Para ir concluyendo, hermano, amigo, varón, ¿comprendes lo que Dios hizo por ti? Así que sigue las instrucciones, pero no de la brújula. Sigue las instrucciones de la Biblia, de la palabra de Dios, pues ella es la revelación de Dios, y a través de su uso, de sus páginas, podrás comprender lo que Dios hizo por amor a ti. Pero ¿sabes qué? Hazlo pronto para que puedas disfrutar de la paz que solamente Cristo da. Muy bien, se nos ha ido el tiempo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.